pero las cosas no fueron tan así, ¿no? Las cosas no fueron tan así, las cosas fueron tomando un tiempo, de manera que incluso el nivel de destrucción este lamentable que tiene Cuba y que tiene La Habana, sobre todo en los años que te cuento, los primeros años 60 no era así. La Habana todavía era una ciudad de luz, una ciudad que no estaba destruida, una ciudad que tenía sus calles sanas todavía, que tenía todavía muchos lumínicos que habían sobrevivido a aquellos negocios que habían sido intervenidos, y las calles no tenían baches, en fin, los autos tampoco estaban viejos, los autobuses tampoco estaban tan viejos, de manera que yo creo que yo llegué a tener una suerte de sabor de cómo eran más o menos las cosas antes del 59, pero yo francamente no lo vi. Y son estas cosas que son increíbles. Y yo tengo amigos que son, ¿qué te cuento? 5 años mayores que yo. 5, 6 años, 7 años mayores que yo. Si son 10 años mayores que yo, ya vivieron la infancia, vivieron su infancia en los años 50. De niños, no de adultos, de los años 50, pero ya tuvieron ese sabor de aquella época que yo no pude ver. De manera que hoy no voy a irme con la máquina del tiempo que propone este programa antes del 59, sino que nos vamos a quedar a después del 59, pero señores, ha pasado tanto tiempo, a pesar de que cada quien, de acuerdo con su vida y todo eso, a mí me parece que estas cosas de los años 60 y 70 y los años 80 incluso, que yo abordo a cada rato, que a mí me parece, yo le siento palpitar, la siento respirar, siento los olores todavía de esa época. Cuando me pongo a mirar, hoy que nos vamos directamente a los años, sobre todo los años 60, señores, han pasado 50 años. 50 años de los años 60, 50, 60 años de los años 60. Y es esta época que nos vamos a ir porque como yo fui un niño de los años 60, yo heredo todavía, por lo menos de la gran biblioteca que había en mi casa y de las amistades de mis padres, yo llegué a ver todavía literatura infantil y libros de antes de los años 60, libros antes del 59. Por ejemplo, en mi casa estaba El Tesoro de la Juventud, que merece un programa francamente que lo haga. Es una publicación, ese libro maravilloso que era antes del 59, y había libros infantiles y toda esa serie de cosas y novelas de antes del 59, pero ya yo crezco ya en los años 60 con la primera camada de literatura infantil publicada en Cuba después del año 59. De aquí, ya yo hice ese programa contigo, pero de todas maneras, como a nivel de perspectiva, permíteme, yo tengo que historiar. Cuba, que era un país que tenía un magnífico sistema de imprenta, las imprentas en Cuba, como en tantos sitios, las imprentas eran privadas, llega este fenómeno y ¿qué es lo que pasa? Con la intervención, todo pasa a manos del Estado, de modo que todavía en esa primera etapa, a pesar de esto que voy a mencionar ahora, en comparación con lo que era en el pasado, era un empobrecimiento, pero todavía funcionaba. Todas las imprentas son intervenidas, todas. Y se creó una entidad estatal que se llamó la Imprenta Nacional de Cuba. Ese era el nombre que tenía. Fíjate si ha pasado tiempo de esto ya, que yo hay gente que yo sé que le estoy comentando esto ahora, incluso gente de mi generación que no tiene la memoria que tengo yo, y esto quizás no les diga nada. Algunos de ustedes sí en este momento estará reviviendo eso y tendrá en su casa, si llega frente al librero ahora y mete el dedito en el lomo del libro, seguramente tendrá algún libro de eso. ¿Quién no tendrá? ¿Quién no tendrá ahí de los que me están escuchando ahora, que tienen mi edad o son más jóvenes que yo, que no tendrá seguramente la primera edición de la Edad de Oro, que lo hace precisamente la Imprenta Nacional de Cuba, como en el año 64, en mi casa estaba. Y seguramente alguno de ustedes lo tendrá ahí, ya oxidaditos, con las páginas amarillitas y todo aquello. Yo recuerdo que en Cuba se imprimió a nivel de literatura, poco concebida para literatura juvenil, a pesar de que esa no es la idea, Los Tres Mosqueteros de Dumas, una magnífica edición. Magnífica, no en rústica, sino bien impresa y todo eso, de manera que muchos de ustedes lo tendrán. Y dentro de la Imprenta Nacional de Cuba se crea que aquí ya esto es un personaje, y esto es lo que vamos a hacer hoy. Aquí viene un personaje, estoy diciéndolo con todo el respeto que sea capaz, el Herminio Almendros, este español comunista, de hecho, que estaba en Cuba, el papá de Néstor Almendros, este tremendo cineasta que tuvo Cuba, que termina siendo lo contrario de su papá. Pero a pesar de digamos, la brújula ideológica de Herminio Almendros, yo la voy a poner de lado hacia dónde iba su derrotero. Yo admiraba muchísimo, y todavía a estas alturas, todavía que soy un adulto y que veo las cosas con otros ojos, yo admiraba muchísimo a Herminio Almendros. De todas maneras, incluso lo que hizo Herminio Almendros en Cuba por la literatura en Cuba, por la imprenta en Cuba, por los niños y por los jóvenes en Cuba, el sabor político de alguna manera no se le veía. Herminio Almendros, que era español, y Herminio Almendros le entregan en la dirección de la editora juvenil. La editora juvenil se encargó justamente a través de Herminio Almendros de publicar libros dedicados a niños y a jóvenes en Cuba, y de autores cubanos, que por supuesto eran gente vieja. Ahí cayó, y es lo que vamos a hacer hoy, ahí cayó Antonio Vázquez Cayo, ahí cayó pues René Méndez Capote, ahí cayó Anicia Miranda, y esos son lo que, justamente de lo que vamos a tocar el programa de hoy, es ese, el tema de hoy es ese. Y también junto con eso se publicó, por ejemplo, yo lamento tanto, señores, yo recuperé muchísimo, muchísimo de los libros que tenía en Cuba, muchísimos, pero otros tantos los perdí. Por ejemplo, ¿cuánto yo daría ahora? Porque lo he recuperado aquí, me voy a una librería aquí, y yo que habitualmente, y desde Cuba ya me pasaba, yo hace muchísimos años que yo leo inglés perfectamente bien, como leo exactamente español, soy bilingüe de ese aspecto. Y por ejemplo, por supuesto que las cosas que yo me leí de niño y jovencito en Cuba, de autores ingleses y americanos, por supuesto que aquí las procuré tenerlas en inglés, directamente en el idioma. Yo sueño con ser un políglota y con leerme las cosas en el idioma original de cada quien, leerme a, no sé, a Dumas y a Victor Hugo en francés, no traducido al español, y leerme los grandes a Thomas Mann, leerme en alemán, pero bueno, eso no es posible. Hay quien puede, no es mi caso, yo sueño con hacer eso. Pero sí, muchos de esos libros que yo tenía en Cuba los fui perdiendo y los fui recuperando aquí, muchos en inglés, pero tú no sabes cuánto yo daría, a pesar de que lo tengo aquí en la casa en inglés, cuánto yo daría por tener justamente la edición en español de la editora juvenil bajo la imprenta nacional de Cuba, de los viajes de Gulliver, Gulliver's Travels, ese libro magnífico que forma parte del universo de literatura juvenil, el que tenía en Cuba, que me encantaba con sus ilustraciones, incluso quisiera tener, se me quedó en Cuba, no lo tengo, se me quedó en Cuba, esta primera que embuqué, esta primera edición de La Edad de Oro, que se publicó en Cuba como en el año 64, sí tengo aquí, para que veas, tengo el año 64, el original que mi mamá me lo compró en una de las primeras ferias del libro, que hubo en La Habana, el de Robinson Crusoe, sí lo tengo aquí. Tengo también el que después se publicó en el año 79 por Gente Nueva, que ya eso es una porquería. Y tengo después el que se publicó en el año 81 por Ediciones Huracán, para que veas, yo tengo los tres. Pero otros tantos se me perdieron. De manera que tú no sabes cuánto yo daría hoy por montarme en la máquina del tiempo y poder recuperar algunos de esos libros que además, sobre todo, mi hijo después los estuvo leyendo en Cuba, pero los quisiera ahora incluso aquí para mis nietos, a pesar de que hoy día, los niños hoy día prácticamente están en otra onda, los niños no leen. Pero aquí es donde voy. Quiero hacer contigo hoy aquí un inventario, un paseo por algunos de mis libros memorables durante mi época de niñez, ya con el piececito puesto prácticamente en la adolescencia, publicados en Cuba, porque también estoy preparando para ti un programa de literatura infantil y juvenil, de libros que se publicaron en Cuba, pero de autores universales, como esto mismo que te acabo de comentar, de los viajes de Gulliver, el mismo Robinson Crusoe, que ya yo lo hice contigo aquí, recientemente lo hicimos, pero hoy nos vamos a quedar con la parte puramente nacional, la parte puramente nacional en Cuba, y para comenzar justamente este universo, de algunos de esos libros, que estos que voy a mencionar para mi dolor y mi tristeza, estos que voy a mencionar, los perdí, he recuperado uno solo de un gran amigo que se hizo amigo mío a través de mi programa local en Miami, y me escuchó hablando con gran tristeza de que había perdido ese libro, y me consiguió una edición posterior, cosa que le agradezco, cubana, pero no la primera, y me estoy refiriendo a Oros Viejos. Yo recuerdo, esta que me consiguió fue la que estaba publicada ya, por, creo que por Gente Nueva, como por los años, no sé, 70 y tantos, 80, pero yo quisiera tener la primera edición de Los Viejos de Herminio Almendros, del año como 64, 65, en todo caso 66, quizás a más tardar, año 67, por ahí. Pero esa no la tengo. Me conseguí, o esta que me la regaló, que la consiguió, pero tiene otra portada. Y de manera que hoy yo voy a hacer contigo, en lo que me queda, en estos 45 minutos que ya me van quedando del programa, hacerte algún inventario y traerte hoy, agarrarte de la mano y llevarte de una manera nostálgica, que es una de las esencias más importantes de este programa, llevarte al pasado. Y quiero comenzar en este inventario, quiero comenzar con Antonio Vázquez Gallos. Antonio Vázquez Gallo, este escritor cubano, guionista, un hombre ya tan conocido, murió en el año 2007, estando yo aquí en Estados Unidos, pero Antonio Vázquez Gallo, que además yo creo que me dice que se estudie un poco más su biografía, un hombre que viene del pasado, que nació en el año 1918, que fue fundador de la televisión y de la radio cubana. Sin embargo, Antonio Vázquez Gallo, yo voy a mencionar eso parte como parte de su biografía, pero Antonio Vázquez Gallo lo he invitado hoy a manera de memoria a mi programa, en el sentido de que lo voy a traer por aquel librito que sí perdí, que sin embargo, navegando en internet casi me he hecho a llorar, ¿no? Encontré facsímiles, reproducciones de las ilustraciones de Pepe Ramírez, que fue el que hizo la ilustración del libro que escribió Antonio Vázquez Gallo, que se llama Nachito. Y ahí es donde voy. Nachito es un libro que se publicó en Cuba en el año 65, y yo tengo que darle gracias a mi madre y mi padre, que habiendo ellos descubierto que a mí me gustaba leer, a mis padres también les gustaba muchísimo leer, en mi casa había una gran biblioteca, de la cual toda la familia estaba orgullosa, y ya te digo, una parte se recuperó, otra se perdió, pero mi madre y mi padre siempre, cada vez que veían que yo tenía, y eso para mí era una cosa innata, interés por los libros, ellos estaban ahí francamente, y me compraban todo lo que yo quería. Y por supuesto, yo era un niño, yo no era un genio, yo era un niño como otro cualquiera, y por supuesto, con que me leía algunas cosas un poquitito por encima de la edad pertinente, pero naturalmente yo prefería las cosas de acuerdo o acorde con mi edad. De manera que este libro Nachito, yo lo recuerdo exactamente cuando se compró en La Habana, se lo compramos en una tarde en una librería en La Habana. Nachito era un librito chiquitito que yo me leí tantas veces, tan bonito, de un guajirito cubano, y las ilustraciones eran de Pepe Ramírez. Yo recuerdo ya, Nachito lo perdí. Nachito, recuerdo que el libro este de Nachito, que es una especie, no es una novelita, es un librito chiquito, muy bonito, henchido de nostalgia del guajerito cubano, va narrando episodios por separado de la vida de Nachito. Nachito es un niño bueno, Nachito se mete en el río, se mete en una laguna, no sé qué, pero yo, Nachito es una de esas cosas que prácticamente, mira que me lo leí, sin embargo, de Nachito yo he casi olvidado a Nachito por completo. Y recuerdo más las ilustraciones del libro, pues, o sea, por tanto lo que ha prevalecido en mi cabeza ha sido este aspecto puramente pueril, acaso infantil, de recordar en mi mente las ilustraciones. Pero en el caso de Nachito, sí hay un detalle interesante que a mí no se lo olvidan. Mi mamá se leyó a Nachito también. Y mi mamá adelantó el libro. Mi mamá es la que me dice, no te puedes perder. Hay un capítulo en el libro de Nachito en el cual Nachito le dicen que viene un ciclón. Y eso fue el que yo no olvidé nunca, en que Nachito comienza pues a decir que no, y ese hombre gordo que viene, y ese hombre gordo que viene, no, viene el hombre gordo, no sé qué. Y el asunto es que Nachito estaba escuchando que se aproximaba un ciclón, y cosa de niño, seguramente, yo no sé si esto habrá sido cierto, a lo mejor esto lo imaginó Antonio Vázquez Gallo, pero a lo mejor no, a lo mejor esto Antonio Vázquez Gallo lo escuchó, y es forma parte de un ajuar de anécdotas, de vivencias personales, que se lo escuchó un niño, o a lo mejor fue él. Y el caso de lo que resultó muy simpático para mí fue el hecho este que Nachito lo que pensaba era que el ciclón era un hombre gordo que venía. Yo no olvido nunca eso. De manera que te quiero contar también hoy parte de la biografía de Antonio Vázquez Gallo, que nació en el año 1918. El nombre completo era Antonio Emilio Vázquez Gallo. Nació en La Habana, habanero, pedagogo, actor. Fue actor también, adaptó obras literarias y teatrales. Fue guionista de dramatizados y espacios de aventuras, director de programas de radio y televisión, asesor de los programas infantiles, fundador de la televisión cubana antes del 59, cuando Gaspar Pumarejo inauguró una nueva planta, la planta Unión Radio y Televisión, el 24 de octubre del año 1950, en Mazón y San Miguel. María Julia Casanova llamó a justamente a Antonio Vázquez Gallo para que dirigiese programas infantiles. Trabajó con la gran actriz Belia Martínez, esta señora que sobre todo en Cuba se perdió, pero aquí sí, esta que hacía de la abuela en esta serie que se llama Tremenda, que se llama ¿Qué pasa USA? Trabajó también en el programa de Crucellas titulado su programa FAB. Trabajó como actor en un programa que se llamaba Fotocrimen, y en un programa de lo que entonces se describía como tensión. Esos programas que eran de intriga, de crímenes así, ese concepto ha desaparecido. En el pasado eso se le llamaba tensión. El programa lo escribía, por cierto, Marcos Bemara. Y también escribió Esta noche, ese programa que se llamaba Atención, se llamaba Esta noche a las 9, que lo escribía Marcos Bemara. Y en el Canal 6, que era CMQ, es un programa dramático, muy importante, con Gina Cabrera como protagonista, él actuó ahí. Ese era el Gran Teatro del Sábado, que lo patrocinaba la cerveza Tuey. Y en la televisión cubana, Antonio Vázquez Gallo, después del año 59, fue fundador y guionista de uno de los espacios más exitosos que ha tenido la televisión cubana, que fue Aventuras. El espacio Aventuras, que era a las 7:30 de la noche, el Canal 6, y fue guionista de las primeras aventuras que se pusieron en el espacio Aventuras. Fue guionista de La Isla del Tesoro, luego fue guionista del Corsario Negro, fue guionista también de, bueno, de hizo incluso aquí justamente, que esto lo dirigía Loli Buján, que era una de las grandes directoras de televisión. Él también fue guionista, pues, de este espacio de aventuras, de otra que fue muy popular, que fue Los Bucaneros, y también trabajó en 3 años con los libretos de Carballido Rey, Manuel Carballido Rey, que es otro personaje importante de la televisión cubana en tanto que guionista. Manuel Carballido Rey es el papá de San Nicolás del Peladero. Y esta aventura cubana, las aventuras todas estas, que esto merece un programa, y que Mike va a anotar ahí, le dio a la agenda a Viñolito para que la anote ahí con su agenda de futuro y su lápiz de bodeguero. Primero, las primeras aventuras todas que se hicieron en el espacio Aventuras eran de corte europeo, o sea, Robin Hood, Robin Hood, La Isla del Tesoro, Los Vikingos, todo eso, pero la primera que se hizo de corte nacional fueron Mambises, que era de Carballido Rey, y él fue guionista justamente de, o sea, el guión era de Carballido, los libretos de Carballido Rey, pero él trabajó directamente en esta aventura de los Mambises, que tuvo varios, hoy día, con la mentalidad de hoy día, tuvo varios seasons, tuvo varias temporadas, y fue importante. De manera que en este inventario que tenemos hoy, el primero que acabo de agotar es, y de verdad que esto forma parte de, y vaya, tú sabes, mi recuerdo hacia Antonio Vázquez Gallo en el lugar que se encuentra en el cielo, por haber sido esta persona importante que formó parte de la guarda de memorias, de por lo menos la infancia, a la cual pertenecí yo, niños cubanos de los años 60, a través de este libro bonito que se llama Nachito, que Nachito, por alguna razón, en Cuba las cosas se volvieron a reimprimir otra vez, hubo otras ediciones, por ejemplo, Oros Viejos tuvo otra edición. Sin embargo, yo no sé ahora, pero Nachito yo crecí y Nachito que yo recuerde, Nachito nunca más se reimprimió. Cosas raras, ¿habrá alguna razón? Vete a saber si hay alguna razón política por camino ahí por la cual eso se impidió. Vamos, señores, a una pequeña pausa durante ahora, como siempre, en la primera media hora del programa para el informativo que nos toca ahora aquí en Radio Televisión Martí. Y regreso contigo en apenas segundos. La próxima media hora yo pienso hacer contigo René Méndez Capote, pienso hacer Emilio Almendros y las aventuras de Guille. Deja ver, y si no lo dejamos para otro programa, pero tengo varios apuntes de estas figuras importantes de literatura infantil y juvenil en Cuba en los años 60, que me hicieron a mí feliz y a tantos de ustedes que seguramente son contemporáneos conmigo. Regreso contigo en apenas segundos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Acabamos en este momento de comenzar la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte. Hoy, acaso ejerciendo la esencia fundamental de este programa, que es las nostalgias. Este programa, incluso cuando, siempre lo digo, cuando la gerencia, y que agradezco muchísimo, de Radio Televisión Martí me trajo acá, a través del éxito que había tenido por 10 años consecutivos mi programa, que se llama El Ático de Pepe, localmente en la radio de Miami, por estos temas de nostalgia, de estampas cubanas y todo eso, que ahí no solamente hago eso, tal cual pasa contigo aquí en la Barbacoa de Pepe, pero me trajeron acá, y por supuesto que la Barbacoa de Pepe, como tú sabes, hace cosas de tecnología, hace cosas de proyección, que son de vida americana, hacemos cosas de historia, hacemos cosas de la historia, hacemos anécdotas, toda una serie de cosas, pero quizás la columna vertebral de este programa y la razón por la cual la gerencia de Radio Martí me trajo este micrófono para que te entretuviese a ti primero de noche y ahora a una hora más temprano, tal cual si fuese yo el heredero de aquel programa en la radio cubana que se llamaba Tía Tata Cuenta Cuentos, así que yo sería hoy Tío Tato Cuento Cuentos. Pues hoy, haciendo ejercicio de lo que es la esencia fundamental de este programa, La Barbacoa de Pepe, estamos en un programa totalmente de reconstrucción histórica, porque a la larga yo no puedo evitar, porque de todas maneras, la nostalgia de todas maneras es el recordar con una suerte de, la no sé, yo a veces le he dado una descripción a la nostalgia que mejor la dejo aparte hoy, pero la nostalgia de todas maneras va por un episodio de tu vida y a la larga un episodio representa historia. Lo que pasa es que puede ser de corte puramente personal y hoy justamente estamos combinando en ese aspecto pues estos dos matices, el lado personal mío en tanto que niño, pero a la vez historiando lo que fue el panorama de la literatura infantil cubana en los primeros años de la Revolución después del 59. Y por eso quiero ahora esta persona importante que yo admiro tanto, que es Herminio Almendros Ibáñez, su nombre completo. Y yo sé, aquí vienen las consideraciones de parte de, digamos, de la emisora, de parte de mi audiencia, de parte de mí mismo, de parte incluso cuando yo ejerzo este tipo de programa localmente en Miami, está el asunto de que a nosotros los que tenemos vocación libertaria, democrática, que vivimos en libertad, que vivimos exiliados en Estados Unidos, que no nos ha gustado para nada, ni al principio, o hay gente que se dio cuenta después, para mí no es ningún problema, welcome to the club, mientras como, aunque tú despiertes esa pesadilla tardemente, no importa, yo te recibo, no es mi caso, ni es el caso de mi familia, pero bueno, al punto que voy es que seamos de un layer, o sea, de una capa de este sentimiento de no comunista, hablando francamente, de no compartir las cosas del castrismo y todo eso, y cuando caemos en esa perspectiva, habitualmente tenemos cuidado en el asunto que cuando venimos a borrar una figura que sí estaba en esa dimensión, en ese universo, pues uno trata de evitarlo porque hay quien podría interpretar que se trata de un espaldarazo. No es así. El hecho de que tú menciones a alguien que va en una dirección diametralmente opuesta a la tuya en términos ideológicos o políticos o partidistas, no significa que la propia mención tú lo compartas. No tiene que ser eso. Si no, no habría historia, no habría historiadores. Y si fuera de esa manera, para mí, que yo desprecio tanto y rechazo tanto lo que fue el nazismo, por lo que le hizo Alemania y exactamente por lo que hizo a nivel de persecución en tanto que antisemita al pobre pueblo hebreo en toda Europa y particularmente en Alemania y en Polonia y todo eso, entonces yo no habría de tener en mi casa el libro Mein Kampf de Hitler, y sin embargo lo tengo. ¿Por qué? Porque pienso que hay que leerlo. Así que con esa, digamos, esa suerte de acaso podría ser considerado de disclaimer, de advertencia, venimos al caso de Hermino Almendros, que sí en su biografía aparece que Hermino Almendros aparentemente, que imagínate, esto cuando uno se mete a ver la historia, uno tiene que comenzar a ver las pátinas y los barnices de los colores porque son. Y si te vas históricamente, como yo siempre suelo decir, tú no puedes jugar la historia. Y con los zapatos, tú no puedes, esa es la frase mía, tú no puedes caminar territorios de la historia con el calzado del presente. Porque bien el zapato te queda grande, el zapato te aprieta. Y aquí habría que entender las razones por las cuales cada quien en el momento histórico en que vivió, pues se abrazó a una ideología o se proyectó una dirección. Habría que ver entonces, en el caso de Hermino Almendros, su inclinación a la, por lo menos a ser antifranquista. Yo no voy a decir que comunista, pero antifranquista sí, y sí, eso está en su biografía, la razón por la cual él tiene que huir de España, lo cual fue una realidad, se refugia en Venezuela, termina, se refugia en Francia, ahí le sorprende la Segunda Guerra Mundial, porque él nació en Albacete, en el 9 de octubre del año 1898, así que ya tienes idea, murió en La Habana el día 12 de octubre del año 74, fue pedagogo, me encanta, yo adoraba a Hermino Almendros, pero en su biografía aparecen estos matices, aparecen estos colores de índole política que sin embargo, con lo que nace en Cuba yo no se los vi, los tendría en su cabecita, pero yo por lo menos a nivel de proyección de lo que él hizo yo no se lo vi. Y acaso por esa razón yo respeto a Hermino Almendros tantísimo. El caso es que va a parar a Venezuela. De Venezuela llega a Cuba en los años 50 con Batista. Y como él no era una persona, ya te digo, no era franquista ni nada. Yo no sé si era francamente comunista, si era puramente de izquierda, no lo sé. Por lo menos vamos a decir que antifranquista sí era. O sea, franquista no era. De manera que otra vez se va, otra vez por razones políticas, se va a Venezuela y regresa otra vez a Cuba un poquitito antes, de acuerdo con la biografía que estaba consultando, un poquitito antes del 59, pero ya se queda. Llega el 59, se queda y hace toda su vida allí. Es el papá de Néstor Almendros, que después Néstor Almendros es el gran cineasta cubano, exiliado, que ha hecho tantas piezas en Polanda, incluso en contra de la Cuba comunista que todo el mundo conoce, o yo me imagino que por lo menos de oídas tú has podido escuchar. Pues, además que pasó por la censura cubana, entonces a que tiene que irse finalmente Néstor Almendros de Cuba. Pues, Hermino Almendros, señores, el papel de Hermino Almendros en cuanto a literatura infantil en Cuba, para mí, por lo menos, muy importante, y para mí vale la pena, francamente, y por esa razón yo lo admiro. Este señor, siendo español, hace un libro que en Cuba, ese se me quedó en Cuba. O sea, mi primera exposición, de una manera potable a lo que es la mente de un niño, un libro dedicado a Martí, una biografía, que seguramente muchos de ustedes recuerden, que se llama Nuestro Martí, que mi mamá me compró con muchísimo amor para mí, sabiendo la importancia que tenía el libro, y ese libro es Hermino Almendros. O sea, español, destacando la figura, la máxima figura cubana, totalmente con su mentalidad anticolonialista, independentista, todo eso, Martí, y este señor tiene la decencia, Hermino Almendros, hacer este libro dedicado, pues, a Martí. Y ahí viene el otro libro, que ya ahora yo, y este libro se me perdió. Ahora los tengo en mi cabecita, que lo que tengo en la cabeza, hablando en términos actuales, yo tengo casi en la cabeza un PDF del libro, ni qué te cuento. Pero cuando me pongo en mi cabeza, en mi mente, a hojear el libro en mi cabeza sin haberlo visto nunca más, casi prácticamente comienzo a llorar porque lo recuerdo, recuerdo las estampas, recuerdo las ilustraciones, yo recuerdo tanto Nuestro Martí como si lo tuviera delante de mí, se me perdió, se quedó en Cuba. Lo tuve siempre, no fue que se me perdió estando allí, se me perdió en Cuba porque cuando vine para acá se quedó detrás de mí y ¿dónde fue a parar? Ah, no sé, I don't know, totalmente desconocido. Pero de ese universo tenía Había una vez, qué maravilla, señores, del libro Había una vez este señor, Hermino Almendros, con tantísimo amor y escrito de una manera increíble. O sea, Hermino Almendros con Había una vez, esa es la importancia que tiene. Hermino Almendros juega a ser como si fuesen los hermanos Grimm. Pone por escrito, que además escribía muy bien, y escribía en una total sintonía con el lenguaje del niño, pone estas historias, muchas de las cuales, porque hay autores infantiles, como el caso de Hans Christian Andersen, que todo el mundo lo sabe. Pero acuerde que los hermanos Grimm lo que hicieron fue que pusieron por escrito la tradición oral de cuentos, cuyos autores no se sabe, tradición oral europea y los pusieron en esas, los cuentos de los hermanos Grimm. Bueno, Hermino Almendros lo que hace con Había una vez, que además Había una vez, la frase tremenda, porque es lo que hay en inglés, Once Upon a Time, que significa básicamente Había una vez, y Había una vez es la frase con la cual comienzan todos los libros infantiles. Había una vez un hada, había una vez una niñita que se llamaba Almendrita, había una vez la cucarachita Martina. De manera que Herminio Almendros, señores, pone en este libro que se llamaba Había una vez, y esta primera edición que se hace en Cuba es como en el año 64, y para mí el año 64 es un año tan tremendo, en el sentido que todavía el 64 es un marcador a nivel de literatura. Aquí en Cuba todavía no ha pasado el caso de Berto Padilla y todo eso, no ha venido todavía el asunto de la Revolución Cultural Cubana, que es el 68, con la ofensiva revolucionaria, que es el atrincheramiento, la chinificación de Cuba a través de Fidel Castro. Todavía estos años 60, en los cuales ya había una dirección política definida, ya había, lamentablemente, había un exilio, que se de gente que se estaba yendo, ya había un presidio político amarguísimo, todo eso, pero todavía junto con eso, paralelamente convivía un mundo todavía que se parecía un poquito o trataba de parecerse al mundo del pasado, y por eso es que todos estos libros, yo me imagino que estas cosas después del 64, esto según fue empeorando. Hay otro parteaguas tremendo, que es el asunto del Salón de Mayo, que es lo que menciona Carlos Franchi, que cuando dice Carlos Franchi, yo me toco desde Cuba, ya esto aquí yo no aguanto nada más. Pero en ese universo todavía, 62, 63, 64, que sale este libro, que se llama Vi una vez, de Hermino Almendros, y por tanto, todos los niños cubanos de mi generación, todos de mi generación, de esa manera nos encontramos con Almendrita, nos encontramos con esta serie de yo estoy aquí hojeando en mi mente ahora el libro, las grandes narraciones que tenía el libro esta Vi una vez, de Hermino Almendros, que además muy bonito, muy bien ilustrado también, no me acuerdo quién era el ilustrador, creo que Había una vez, tuvo después otra edición, pero imagínate tú, estas cosas yo me imagino que después no las volvieron a reimprimir, y me alegro que no lo hayan hecho, porque si no hubiera pasado lo que yo te he comentado de aquí, cuando yo te traje en este programa, cuando revisaron Robinson Crusoe, y eso lo hice contigo recientemente, que le quitaron toda referencia a Dios, y convirtieron a Robinson Crusoe en una especie de héroe marxista, el hombre que estaba lamentando que no podía vivir fuera de la sociedad, alterando totalmente la obra, que no era de esa manera. Pero este es Había una vez, y Había una vez es de la mano de Hermino Almendros. Hermino Almendros no solamente publica en esa época a través de la editora juvenil, no solamente publica Había una vez, sino que publicó otro libro tremendo también, que fue Oros Viejos. Oros Viejos, que por cierto, Oros Viejos cuando primero se publica, Oros Viejos parece que tiene otra historia. Oros Viejos parece que, yo no sé si Hermino Almendros lo venía compendiando, porque Oros Viejos es lo que hace que las tradiciones de un montón de ese sí lo tengo acá, de países de todo continente, o sea, me refiero a América, me refiero a Europa, me refiero a Asia, me refiero a Indonesia, esas todas tradiciones orales de los cuentos que forman parte de la cultura de esos países, Hermino Almendros los pone, y por eso es que Hermino Almendros coloca en Oros Viejos, coloca Isapí, coloca el Puuy, y que yo estoy aquí oyendo en mi mente, ese sí, yo francamente, y fíjate, esto es una confesión que te voy a hacer, yo tuve una época, y a veces lo hago todavía, que cuando hago este tipo de programa, me voy a la fuente, y así puedo hacer el programa de una manera más calificada. Sin embargo, hace un tiempo para acá, yo estoy evitando hacer eso, ¿tú sabes por qué razón? Para hacer el programa básicamente basado en todo el candor de que sea capaz mi nostalgia, porque entonces ahí entra la inocencia, ahí entra el sentimiento, ahí entran los recuerdos, toda esa serie de cosas, de manera que yo prefiero ahora, en vez de irme, que lo tengo aquí en mi casa, en vez de irme ahora, pues a mi librero y sacar Oros Viejos y revisar o meterme online a ver si encuentro información de Oros Viejos, hacerte el inventario, lo que prefiero es hojearlo en mi mente y buscar en mi mente como si estuviese en el año 65 en la casa de La Habana o en la casa de Matanzas, en unas vacaciones siendo niño, leyéndome Isapí o leyéndome Dan Auta o leyéndome Tilo Spiegel, que son esos cuentos tremendos, Tilo Spiegel, que es alemán, esos cuentos tremendos europeos y todo eso que estaban ahí, y yo prefiero hacerlo ahí porque me parece que tiene no solamente más belleza, sino que incluso el hecho este de que pueda hasta tener el error en el recuerdo, creo que eso le da más autenticidad a la narración. Creo que se hace mejor, francamente, hacerlo de esta manera. De modo que estoy aquí hojeando mi cabecita con toda la nostalgia que sea capaz, Oros Viejos, que como te estaba contando, que estaba un nombre tan bello, ese título de Oros Viejos, el oro cuando se pone viejo, que el oro, que además es un metal precioso que nos oxida, etcétera, y cosas, pero el oro se pone viejo y también, y esa historia que si el oro, si no es bueno, se mancha y todo eso, qué título tan bonito. Además, el hombre que ha tenido históricamente fascinación por el oro, todos los pueblos han tenido fascinación por el oro, gran parte de la conquista y el sufrimiento y la sangre, las lágrimas, el mundo entero va, los conquistadores buscando oro y sometiendo pueblos en busca de oro, de manera que muchas de lo que es el desarrollo y la creación de hasta naciones enteras viene justamente por la búsqueda del oro, y Emilio Almendros le pone Oros Viejos a este libro, que lo que hace es recoger oros viejos de estas naciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Originalmente se llamaba Pueblos y Leyendas, que es un título espectacular, porque eso básicamente es lo que espero. En literatura a veces, la literatura a veces se tiene que separar del periodismo, porque o se tiene que separar de lo que es la labor investigativa, o de lo que es la labor académica, o el mundo escolástico, porque esto de Pueblos y Leyendas sería la esencia básicamente, de lo que es libros, pueblos y leyendas. Es lo que Oros Viejos, pero ¿qué va? Literariamente no le puede igualar el ponerle pues Oros Viejos a la obra, y por eso es que se llama Oros Viejos, y por eso es que esta pieza para mí es tan importante. Y este es Emilio Almendros, señores, que escribió un montón de cosas, que fue el director de la editora juvenil bajo la sombrilla de la Imprenta Nacional de Cuba, fue su director él, de la editora juvenil, y ahí fue que publicó todo esto, publicó Había Una Vez, publicó Nuestro Martí, publicó Oros Viejos, publicó Los Viajes de Gulliver, publicó 20.000 Leguas de Viajes Submarinos, todo eso lo hizo Emilio Almendros. Por tanto, para mí, mi respeto, más allá de cualquier brújula política respecto de él, pues nada, ahí me quedo yo por Emilio Almendros, donde quiera que esté, ahí arriba en el cielo, lo respeto muchísimo. Es ese tipo de persona que por la grande, Emilio Almendros puede haber sido mi papá. No lo conocí nunca personalmente, tendría que haberlo conocido en mi temprana juventud, siendo ya un hombre como mi padre, pero me habría encantado haber conocido personalmente, haberlo entrevistado. Él fue un hombre como que se recluyó, porque realmente no era un hombre de vida pública en Cuba. Para terminar el programa, los minutos que me queda, quiero mencionar, porque me queda, quiero dedicarle más tiempo en otro programa, acaso, pues a René Méndez Capote, que sí conocí en otro momento, y eso sí lo puedo hacer, pero quiero mencionar ahora, ya para terminar aquí ahora, a Dora Alonso, que es otro caso también igual, que me da pena, en el sentido que son gente de las cuales uno quisiera que marcharan en una dirección que es la que quiere que uno vaya, pero bueno, cada quien aquí hace lo que quiere. Dora Alonso, que sin duda es una mujer inteligente, culta, capaz, talentosa, Dora Alonso, que nació en el año 1910 en el Recreo, hoy día desde el año 24 llamado Máximo Gómez, el término de Martí, municipal de Martí, la provincia de Matanzas, Matancera. Dora Alonso terminó abrazándose después del 59, abrazándose a la revolución, y entonces está esa famosa historia amarga que uno no quiere ver, que si la famosa fotografía de Dora Alonso en Girón, y vestida con el uniforme de miliciana y todo aquello, pero a veces uno tiene ahora, acaso cuando ya tú comienzas a asumir la madurez y todo eso, tú tienes que empezar a ver las cosas de otra manera y a tratar de ser un poco, sin renunciar a ti y sin renunciar a tus cosas, pero ser un poco más tolerante. Y por eso es que, a pesar de ese lado para mí inmasticable, amargo de Dora Alonso, la tengo que mencionar porque Dora Alonso es otra figura importante. Esta mujer que además es escritora, porque antes del 59, en el 57, precisamente escribió piezas importantes como Río Abajo, Tierra Brava, Tierra Nueva, Por los Verdes Caminos, Flor de Aguinaldo, Rancho Luna, muchas de las cuales terminaron siendo radiadas, no solamente en Cuba, sino en otros lugares, por ejemplo, en Puerto Rico, en Panamá, en El Salvador, en México, fueron llevadas a la radio. Trabajó como corresponsal del diario La Prensa Libre en Cárdenas en el año 33, pero Dora Alonso, cuyo nombre era Doralina de la Caridad Alonso y Pérez Corcho, nació el día 22 de diciembre del año 1910, Dora Alonso murió ya en el año 2001 en La Habana, el 21 de marzo. Más acá es la autora del Cochero Azul, que fue un libro bueno, La Pájara Pinta y todo eso, Pelusín del Monte, que forma parte de mis guardias recuerdos de niño en la televisión cubana, Pelusín del Monte. Pero básicamente a Dora Alonso la tengo que traer a esta narrativa, y ojalá algún librero viejo, estos libros todos se me quedaron en Cuba, señores, todos se me quedaron, los perdí. Dora Alonso, lo que más importante creo que forma parte, que incluso comienza a publicarlo antes que termine en forma novelada, impresa, que es la que yo tenía en mi casa. Comienza a publicarlo el Lunes de Revolución bajo el seudónimo de Polinita, a nivel de entregas, lo que eran las aventuras de Guille. Que aventuras de Guille, la importancia que tiene es este niñito inteligente, y aventuras de Guille es una suerte de aventura ecológica, porque aventuras de Guille va narrando este niño en relación con la fauna cubana y con lo que podría ser la ecología cubana, porque él está buscando un ejemplar de pájaros que anidan los cayos cubanos, que es muy raro, que es la gaviota negra. De manera que aventuras de Guille, más allá de las aventuras de Guillermo, se llama el chiquito, que es una aventura para niños muy bien escrita, espectacularmente bien escrita, no puedo decir otra cosa, aventuras de Guille es un libro casi documental, y es una de las grandes piezas, sin duda. Y ahora yo lo recuerdo, yo no sé si Aventuras de Guille tiene algún tipo de rasgo contaminadito, político, con la realidad, como se llama, la realidad está cubana al principio de los 60, qué sé yo, pero ahí se describe cómo Guille ve desde la arena una tortuga que viene de Soa en la playa, no sé si fue en Varadero, dónde, ese libro se me perdió, pero Aventuras de Guille, un libro muy marino, muy de playa, muy de cayo, Cuba es una isla. Por tanto, yo sigo pensando que yo no recuerdo ahora, quizás lo tenga y quizás incluso mi manera de justificar, yo hasta mi mente, en un acto de edulcorar, esté borrando si tiene algún tipo de viso político, Aventuras de Guille, pero creo que Aventuras de Guille fue una magnífica aventura juvenil, además cubana, con sabor cubano, basado en la fauna cubana, basado en la flora cubana, y Aventuras de Guille, una de las grandes piezas de la literatura infantil y juvenil de Cuba, señores, de esa época de los años 60. Fue publicada en el año 64, ¿ves? El 64 tiene un tono especial, y ya te digo, en mi casa estaba, lo recuerdo como si fuera ahora, y se perdió, se me perdió, se quedó ahí en Cuba, y qué pena que se me perdió Aventuras de Guille. Gracias por haberme acompañado, me queda René Méndez Capote, y me queda Anicia Miranda, que tiene una biografía muy importante, Anicia Miranda, sí, la que escribió Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia. Ya es un poquito más juvenil, pero también forma parte de esto, hacia otro programa, posiblemente mañana, pasado. Esto es un ciclo también que estoy haciendo. Además, me quiero desbordar también a los libritos infantiles, que también formaron parte de mejores recuerdos de infancia en los años 60 en Cuba. Ya tanto los que venían de Europa del Este, como aquello de Florecita de los Siete Colores y todo aquello, que eso ya lo borré contigo, el tío Estiopo y todo aquello, que pájaro es ese, ¿te acuerdas? Todo aquello, el doctor ahí me duele, todo aquello. Este programa es así, pero junto con eso, algunos libros españoles, por ejemplo, ¿quién se acuerda, señores? Mira que me he vuelto loco y nadie se acuerda. ¿Quién se acuerda de Curro y Pili? Nadie se acuerda de Curro y Pili. Dímelo otra vez, Linel, ¿eh? Curro y Pili, ¿quién se acuerda? Se me perdió también en Cuba. Gracias por haberme permitido hoy en lo que sería un clásico programa de la barbacoa de Pepe. Gracias por haberme acompañado tú a mí y poder gestionar en mi mente y en mi corazón estas historias que a mí me hacen vibrar de emoción y de nostalgia, porque me llevan a mí también, no solamente que yo te lleve a ti, sino que tú a mí, en el afán de yo narrarlo, yo mismo me conduzco a mi nostalgia y a mi infancia, y yo la paso muy bien haciendo este tipo de narrativa. Gracias por haberme escuchado. Y mañana será otro día. Como siempre digo, de Cataplum, gracias y bye bye.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.